Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más, como de costumbre, en Pensamiento 3, para charlar con Agustín García Calvo. Antes de empezar a leer, a leeros teléfonos y direcciones que nos han enviado para establecer contacto entre vosotros, bien sea para intercambiaros cintas del programa o mejor para reuniros entre vosotros en tertulias o como sea, charlar acerca de los temas, quiero hacer un pequeño aviso. Parece que alguien nos había enviado aquí a Radio 3 unos libros, ¿no? Es para decirle que no han llegado y que desde el punto de vista de hacernoslo llegar a nosotros es un poco inútil que los manden porque hay gente que los roba en la redacción. A lo mejor le sacan bastante provecho, entonces por ese lado os puede quedar alguna duda de seguir mandándolos. Las direcciones o teléfonos que han llegado, cogéis los interesados papel y bolígrafo, intentaré leerlas lo más pausadamente para que os dé tiempo de ir apuntando. Son en Madrid, está Manolo en el 241-6067. Repito, 241-6067. También nos ha enviado su dirección el MOC, Movimiento de Objetores de Conciencia, que están en la calle San Cosme y San Damián, en el número 24 segundo. Se suelen reunir los martes de 7:30 a 9:30. Repito, calle San Cosme y San Damián, 24 segundo. Esto está por Lavapiés. También nos ha mandado su dirección y un teléfono el Ateneo Libertario de Tetuán. Su apartado de correos es Ateneo Libertario Tetuán 28021. Apartado de correos 28021, Madrid 28080. Y perteneciente al mismo Ateneo podéis contactar con Daniel en el siguiente teléfono. Daniel 730-0030. En el centro, por noviciado, está Roberto, que nos manda su dirección, que es calle Minas 17. Calle Minas 17, estudio 402, Madrid 28004. Pasamos a Alicante, donde José Francisco Pitiu nos manda su teléfono, que es el 546-3967. El prefijo de Alicante es el 96. Repito, Pitiu 546-3967. Desde Teruel nos manda también su teléfono Alfonso Fabre. Alfonso creo que tiene bastantes cintas grabadas de estas charlas. Su teléfono es el 60-49-67 y el prefijo es el 974. Lo repito, 974-60-49-67. Desde Castellón, José Luis García nos envía su teléfono, que es el 20-52-87. José Luis García en Castellón. Desde Barcelona, Ramón Aguilar, es 93-317-7902, prefijo 93 y el teléfono es 317-7902, Ramón Aguilar. En Las Palmas, Andrés nos envía su dirección y teléfono, Andrés, es calle Arco 28 y el teléfono es 24 74 94. El prefijo 928 y teléfono 24 74 94. Desde Valencia, Soledad Mari Cortés, calle Vicente La Roda 42 tercero. Repito, Soledad en calle Vicente La Roda 42 tercero. Desde Murcia, Pepa y Jan Martínez, que está en la calle Ericas o Ericas 6, cuarto F. Y su teléfono es el 293718, prefijo 968. Repito, calle Pepa y Jan en calle Ericas 6, cuarto F. Y teléfono, prefijo 968 y 293718. Y también desde Murcia, pero desde la población de Alcantarilla, Ginés Gómez está en la calle Estación 52, quinto A. Ginés Gómez, calle Estación 52, quinto A. Y teléfono, también prefijo 968, teléfono 801258. Desde Álava, Santiago González. El prefijo de Álava es el 945 y su teléfono es el 899291. Repito, en Álava, Santiago González, 899291. Y desde Santander, Guillermo López nos manda teléfono y dirección. El teléfono es, no manda prefijo, es el 371213, extensión 47. Repito, Guillermo López, 371213, extensión 47. Vive en Barrio La Sierra, sin número, en 39110 en San Cibrián, Cantabria. Repito, Barrio La Sierra, sin número, 39110, San Cibrián, Cantabria. Bueno, os seguiremos dando más direcciones y teléfonos según vayan llegando, también recogiendo algunas de las que ya teníamos de correspondencia con vosotros. Y ahora vamos a pasar ya al tema con el que habíamos quedado en hablar. Como recordaréis, se trataba de la contraposición entre belleza y gustos personales, o entre hermosura, mejor, y gustos personales, y entre opinión personal y tendría que ser verdad. No me voy a extender nada porque ya os he quitado bastantes minutos con la lectura de las direcciones y los teléfonos, simplemente llamar un poco la atención como en el intento de que no se piense, no se descubra la verdad de alguna cosa, de aquello sobre lo que se razona o se piensa. En un principio parecía que se impedía a base del establecimiento de unos dogmas muy fijos. No es que la actitud dogmática haya cambiado en esta proliferación que vivimos de incitación a opinar cada uno lo suyo, sino que parece que este bosque de opiniones lo que busca es el mismo resultado, de manera que cualquier investigación, cualquier razonamiento se zanje con un es cuestión de opinión personal, o en el caso de la hermosura, con un es cuestión de gusto. Caso de la hermosura, que le llama la atención cómo los cánones, ya no de hermosura, se suele decir, como nos recordaba Agustín, sino de belleza, suelen estar más bien basados en el sentido de la vista. O sea, no hay, parece que no hay un canon de belleza en lo que respecta a la gente, que no esté basado en esto de la vista. No me extiendo sobre ello y ahí os lo dejo y os recuerdo que nuestros teléfonos siguen siendo los de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Y sí, vamos a atacar esta cuestión de gustos y opiniones, esas cosas sobre las que tradicionalmente se decía que no hay nada escrito, y aquí vamos a intentar que si sigue sin haber nada propiamente escrito o reglamentado, por lo menos haya algo hablado por las ondas. Hay que empezar, por supuesto, puesto que aquí todos los días estamos tratando de convertir los problemas aparentemente morales en problemas políticos, de veras, ya confundir la moral con la política. Habrá que intentar, pues, lo primero, fijar la noción democrática por excelencia de población. Esa población que está principalmente encargada de funciones como las de comprar en los grandes almacenes y votar en las grandes elecciones. Es preciso fijarla, aunque ya muchos días hemos hablado de ello, pero hoy vamos a ser precisos, si fuera posible casi matemáticos, porque es lo que conviene a la cuestión. Mientras las poblaciones no fueran más que eso que ellos desde arriba despectivamente llaman masas, no cabría ninguna rebelión. Las masas no se rebelan. He aquí una equivocación ilustre por parte de don José Ortega y Gasset, que él mismo desde luego era, me temo, bastante más de los de arriba que del pueblo, cuando hablaba de la rebelión de las masas. Las masas no se rebelan, las masas compran y las masas votan, y en general las masas hacen lo que está mandado, porque para eso se las ha criado, para que hagan lo que está mandado. Si en cambio hay alguna rebelión que venga de verdad de abajo, de por debajo de las masas, esa rebelión tendrá que ser en todos los órdenes al mismo tiempo. Tendría que ser una rebelión propiamente política, que tomara formas de levantamiento que apenas podemos imaginarnos, pero una rebelión poética y una rebelión matemática y una rebelión en todos los órdenes, porque como recordamos, la razón es razón del pueblo. Así, la población compuesta por un número de alma de que el Estado y el capital viven está fundada en la teoría de conjuntos, es decir, en la noción matemática o paramatemática de que cabe que haya conjuntos, en algún sentido, todos, totalidades, que sin embargo estén dotadas de la nota de infinito. Cuando el pueblo, pues, se levante contra el Estado y el capital que lo tienen convertido o quieren convertirlo en masas, al mismo tiempo tendrá que levantarse contra este intento de domesticación del infinito, tendrá que levantarse contra la teoría de conjuntos. Proponerles a los oyentes, de manera me temo que un poco escandalosa, pero no importa, estos dos extremos, estas dos cosas que prudentemente se nos mantienen tan separadas, como son la política y las matemáticas. La elaboración del conjunto se intenta llevar a cabo todos los días desde arriba. Es evidente que nunca podremos ser un número cerrado, porque estamos continuamente naciendo y muriendo. En la acción misma se estropea continuamente la condición de estructura, de conjunto que se nos quiere imponer. Pero en contra de esta imposibilidad está la lucha del Estado y el capital, entes ideales, que tratan de imponer, por tanto, lo que ellos mismos tienen de ideal. Esto de domesticar o cerrar lo infinito, como en el caso de el artilugio matemático a que he aludido. Entonces se nos hace todos los días proclamar una y otra vez que somos españoles, por ejemplo. Se entiende que todos en conjunto somos españoles. Naturalmente es cada uno el que lo dice, nótese desde aquí. Cada uno es el que dice todos somos españoles. Pero la intención está bien clara y afecta al mismo tiempo al todos y a ese sujeto aislado que lo está diciendo. Pasando de todos somos españoles, se puede llegar a cosas como gritar hemos ganado, hemos metido un gol, refiriéndonos a la participación de un equipo nacional en alguna competición internacional. Se puede pasar, por tanto, a que se nos lancen cosas como la de que Hacienda somos todos. Una vez que se nos ha convencido de que somos todos, de que somos un conjunto cerrado, por ejemplo el de los españoles, ya es fácil meternos esa puya suplementaria y convencernos de que efectivamente Hacienda somos todos. Pues bien, esas masas en que se quiere convertir constantemente a la infinitud del pueblo, esas masas, como conjuntos que son, son conjuntos compuestos de elementos, de cada cual es y cada uno. La necesidad de la formación de las masas se acompaña de la necesidad de que cada uno sea cada uno. Esto es algo que en la política al menos ha sido muchas veces ignorado, incluso contradicho por algunos tipos de fe o de creencia que habían reinado en tiempos pasados. Para que las masas se constituyan, para que sean verdaderamente conjuntos, tienen que ser conjuntos de elementos, y esto hace que efectivamente cada uno tenga que ser cada uno, cada uno tenga que ser el que es. Es verdad que hay un misterio en este simple truco, porque cada uno sabe que es intercambiable con cualquier otro, en cuanto que la numeración de la masa impone que en cierto sentido todos seamos el mismo, en contradicción con el hecho de que somos múltiples. Este es uno de los misterios de los conjuntos. Pero al mismo tiempo cada uno tiene que ser cada uno, y desde su punto de vista, desde luego, él, al mismo tiempo que gritar todos somos españoles o hemos metido un gol, tiene que estar continuamente proclamando y demostrando que él es el que es, yo soy el que soy, no otro ninguno, yo el que soy. De ahí que la frase me gusta o no me gusta, en muchas de las discusiones a las que asistimos, cumpla muchas veces el papel de la razón última. Es casi como la razón del dictador. Es casi como la razón del león en la fábula repartiendo la presa de la manera que nuestros oyentes recuerdan y dando las razones por las que se queda con cada una de las partes. Tomo la primera porque me llamo león, según una versión de la fábula. Soy el que soy y por tanto me gusta es la razón última de cualquier cosa. Ya me pueden estar razonando, ya me puedo razonar una y otra vez respecto a las conveniencias, inconveniencias, oportunidades, inoportunidades. Hay un momento en que no puedo, no debo, no quiero hacer tal cosa y entonces proclamo no me gusta. O en último término, como una amiga decía que había un verbo de repuesto para esta proclamación, que era el de no me apetece, que sujetaba el no me gusta a lo temporal, de manera que lo uno y lo otro se complementaran. Una cosa no me gusta en principio, y esa es la razón suficiente para que no la haga, o en todo caso, de momento, no me apetece, lo cual es también razón última y suficiente. Esta tiranía del no me gusta, o esta tiranía del me gusta y por tanto lo hago porque quiero, porque me gusta y es la razón última, es lo que estoy tratando de denunciar de la manera más clara posible aquí con nuestros oyentes. Ellos me dirán ahora una y otra vez lo que piensan. Muchas veces se nos equivoca y se nos hace creer que justamente la libertad consiste en eso de poder decir me gusta y hacer lo que me gusta, y poder decir no me gusta y negarme a hacer lo que no me gusta. Esta es una equivocación que ya se comprende que es esencial a la composición de los conjuntos y por tanto a la subsistencia de los estados democráticos. Es pues esta tiranía, la tiranía del me gusta, no me gusta, la que tenemos que atacar, me parece a mí, antes que ninguna otra tiranía, porque en esta forma de tiranía están como resumidas y fundadas todas las otras más aparentes. Nos legamos a la tiranía del no me gusta. Esto implica, efectivamente, no hace falta que nos lo digan, que creemos que aparte de los gustos personales, esos de los que se dice falsamente que no hay nada escrito, porque hay literaturas inmensas acerca de gustos personales, esos gustos personales se oponen a otra cosa, que es simplemente lo que es bueno, o si se quiere decir, lo que debía gustarme, y si no me gusta, pues da lo mismo porque debía gustarme. Esto parece una contratiranía, pero como en tantos otros ejemplos, no tiene el carácter de la tiranía, del me gusta, no me gusta. En efecto, oímos muchas veces, incluso pues entre niños y mayores, o entre prójimos en general, a pesar del respeto que generalmente suscita la tiranía del me gusta, no me gusta, oímos razonamientos del tipo de pero hombre, si no es bueno, en el supuesto de que se haya proclamado me gusta, pero hombre, si no es bueno, incluso si no es bueno para ti. Una y otra vez tratamos de convencer a algún prójimo de que su gusto está equivocado. Y esta es una reacción, me parece a mí, popular, por no decir natural. Es una demostración sin más de que efectivamente, aparte de los gustos de fulano y de mengano, hay una diferencia. Reina en algún sitio una diferencia entre bueno y malo. Naturalmente, no sabemos dónde está. Estamos muy seguros de dónde está el me gusta y el no me gusta. Está en el ente personal. Y sabemos que gracias a la creación de lugares de me gusta o no me gusta en las poblaciones, es como el capital, a través de las empresas comerciales, consigue eso de que las masas compren lo que está mandado que se compre. Se han creado una serie de me gustas coincidentes, cada uno está convencido de que su me gusta es suyo, pero para efecto del capital se consigue lo que se quería, es decir, que la suma, el conjunto de los me gusta, venga a dar una clientela suficiente para el mantenimiento y marcha de la empresa. Sabemos muy bien dónde está el me gusta, sabemos dónde se crean, dónde se fabrican los gustos personales, en cambio, dónde está lo bueno y lo malo, eso no lo sabemos, no podemos responder. Damos el testimonio de esa protesta popular que aparece de vez en cuando frente a la tiranía del me gusta o el no me gusta, pero por supuesto no podremos encontrar una localización para el sitio donde está la diferencia entre bueno y malo, ni ponerla en el cielo, ni ponerla en los infiernos, ni ponerla en ningún otro sitio. Simplemente recordar a nuestros oyentes que el hecho de que no podamos contarlo con los dedos y no podamos señalar con el dedo el sitio donde está, no son ninguna prueba de que no lo haya, que por el contrario, la propia presencia y contradicción de los gustos personales y la protesta ocasional contra esos gustos es como una prueba de que hay efectivamente algo hermoso de por sí, a lo que le importan muy poco los gustos personales, y que se contrapone a algo feo de por sí, sin que le importe tampoco un rábano los gustos personales. Esta es la sugerencia de sentimiento popular que quiero presentar a los oyentes para que ellos digan sí, no, de diferentes maneras, y si es preferible, si es posible, por supuesto, que respondan no en nombre de sus gustos ni sus ideas personales, sino de otra manera. En definitiva, el me gusta ese famoso y tiránico es la manifestación de una opinión. Me gusta quiere decir yo creo o estoy convencido de que es bueno, aunque nada más sea para mí. Nos atenemos aquí al principio socrático de que nadie hace mal a sabiendas, y por tanto quien dice me gusta y lo da como razón última y hace lo que me gusta simplemente por el hecho de que me gusta, simplemente está demostrando la vigencia de este principio. Nadie hace mal a sabiendas. Me gusta quiere decir yo creo que es bueno. Y con esto entramos en la otra mitad de la cuestión, que como nuestros oyentes ven, es indisoluble de la primera. La cuestión, en lugar de la hermosura y de lo bueno, la cuestión de la verdad, a la que se contraponen las opiniones personales. Sobre esta segunda parte pasaremos, pero tal vez, Javier, sería oportuno, si hay voces, irles dando paso.
Sí, sí, tenemos voces ya.
Vamos con ellas.
De acuerdo, pues vamos con la primera. Hola. Hola. Hola, sí. Pues no...
Ha fallado.
Oye.
Sí.
Ahora sí te oigo.
Bien.
Es que no te oía.
Vale.
Oye, mira que yo quería hablar con respecto a lo que estás hablando de la hermosura y de los gustos personales. Que me viene así como a la mente un recuerdo. En verano trabajo en una zona donde hay muchos turistas, y entonces los ves pasear todos por un circuito así de calles comerciales y son como ríos de gente. A mí no sé, me recuerdan como al libro de Huxley, ¿no? Son como clónicos, todos exactamente iguales, todos visten igual, con el pantalón corto de verano, el mismo tipo de ropa, cuando precisamente esta gente es la que cree más en el gusto personal, en el ser como tener una personalidad propia, ¿no? Sí. Y es cuando más iguales parecen, incluso tienen un gesto como feo, ¿no? Como, no sé, quizás sea como el sometimiento, ¿no? Lo que haga sí, este gesto, ¿no? Sí. Es lo que se me ocurre.
Bueno, pues
y
bien.
Otra cosa con respecto a lo que estés hablando de las citas y esto con gente. Yo quería conectar con los de la Asociación Antipatriarcal. A lo mejor vosotros sabéis, es que estaba intentando localizarlos en Madrid un par de domingos y no los encuentro. Si sabéis algo, pues podéis comentar cómo localizarlos.
Bueno, ahora mismo busco yo aquí en mi bolso su apartado de correo, si lo encuentro lo diré.
Vale, pero no. ¿En Madrid no sabéis si están en Tirso de Molina?
No. Ajá. En Tirso de Molina hay, en el local de la CNT va alguien de los que forman parte de la asociación, ajá, pero no es que la asociación misma tenga allí su sede.
Ajá.
Javier te dará un apartado, que es la manera más segura de localizarlo.
Vale, bueno, chao.
Hasta luego.
¿Tenemos alguna otra voz más o...?
Sí.
Vamos, es que realmente desde lo que ha dicho esta chica apenas hay nada que comentar, porque ha sido pues una ocurrencia, una presentación de ejemplo muy ilustrativo, sin más, efectivamente en el sentido de aquí estábamos diciendo, esos ríos que serían ríos de masas, definido el término por relación a los conjuntos, como hemos dicho, están compuestos de elementos de los cuales cada uno está plenamente convencido de la validez de su gusto personal y que está haciendo lo que quiere. Es muy curioso que nuestro oyente haya declarado que el gesto que les sale en consecuencia es un gesto feo, ha dicho ella, y supongo que no creyendo que es su gusto respecto a gestos lo que le hace parecer feo el gesto de los turistas, sino de alguna otra manera. Pero pasemos a alguna otra voz, si la hay.
Sí, adelante.
Hola.
Hola.
Bueno, pues quería tocar algunos puntos, pero muy brevemente. En principio, por lo que ha dicho Agustín, no sé si me ha parecido advertir, a lo mejor es que son imaginaciones, como una especie de predisposición a aceptar, en la línea de Kuhn, lo de la revolución en la ciencia. Al tocar lo de la teoría de conjuntos, que una revolución social o tal vez un científico, no sé si llega hasta ahí, Agustín. Entonces, pues, en principio, querría disentir un tanto de esa concepción, ¿no? Y bueno, mi postura es bastante conocida, porque coincido con aquellos que pensamos que desde más o menos desde Descartes, con la instauración de la ciencia crítica, si bien es cierto que vamos de error en error, y si bien es cierto que la ciencia se ocupa de los medios y los fines son verdaderamente aberrantes, también es cierto que ese acervo de conocimientos que están a disposición nuestra, pues creo que no se pueden subvertir así de la noche al día, y que se trata de subvertir los fines, no los medios. Y la teoría de conjuntos y todo lo que lleva con ello, yo lo encuadro más bien dentro de los medios que de los fines, aunque la utilización es ya otro cantar. Pero bueno, tal vez son suposiciones mías, espero que Agustín después me conteste. Y ya para acabar, pues yo quería desenmascarar una palabra de la cual estoy bastante harto ya, y que es la palabra relatividad y relativismo y valores relativos. Creo que bajo esta palabra, ya sea aplicada a la estética o ya sea aplicada a la moral, se esconde una legitimación de la superficialidad, de no buscar eso que podemos llamar bien o podemos llamar justo o podemos llamar conveniente. Y me parece que incluso ese relativismo, eso no hay nada escrito, ese decir, bueno, cada uno que haga lo que quiera, lleva efectivamente a que esté legitimada cualquier postura de opresión, de represión o cualquier postura negativa, y que normalmente viene desde arriba, desde luego. Y en fin, pues nada, desenmascarar esa palabra, y también, por ejemplo, desenmascarar la palabra tolerancia, porque la palabra tolerancia ya implica que es alguien el que te tolera a ti, que eres una mierdecilla, entonces claro, hay que tolerarte. No sé, es desmascarar un poquito algunas palabritas y coincidir con vosotros y bueno, daros un abrazo.
Nada más. Muy bien, igualmente. Gracias.
Hasta luego.
Sí, y efectivamente en cuanto a esta parte, pues es volver a atacar bajo otros nombres algo más cultos como los de relatividad o tolerancia. Lo que aquí estábamos atacando como tiranía del me gusta o ocasionalmente el me apetece. En efecto, es importante descubrir en esa manifestación aparentemente íntima, personal y privada del me gusta, en el que reinaría la llamada libertad democrática, es preciso descubrir ahí mismo el corazón de la tiranía, y nuestro oyente también lo ha hecho muy bien. En cambio, él cree en la ciencia y en el progreso de la ciencia, y claro, pues no se engañaba, había oído bien. Al oírnos que aquí pensamos que la ciencia es parte del aparato estatal, que va con el Estado y el capital, y que efectivamente, así como ella, está tergiversada constantemente, sometida a las necesidades del dominio, así cualquier rebelión que viniera desde abajo tiene que subvertir, poner en duda, destruir los principios científicos. Cierto que hoy ni siquiera hablábamos de la ciencia, porque las matemáticas e incluso la propia teoría de conjuntos están fuera, en cuanto que son como el instrumento, de diferentes maneras, el lenguaje se dice a veces, de las ciencias de la realidad. Pero efectivamente, por centrarnos en la teoría de conjuntos, no podemos pensar que el desarrollo de esos a veces magníficos trucos para domesticar el infinito, es decir, para justificar una y otra vez la compatibilidad entre lo de infinito y lo de todo, y para sostener la posibilidad de conjuntos infinitos, no podemos negar que eso está inspirado y dictado por el servicio al poder, y en relación inmediata con esta necesidad de la creación de masas en contra de la evidencia de la infinitud, de que nunca podremos ser un número porque siempre somos más y menos. Bueno, de manera que la subversión de lo uno va con lo otro, pero ya no volveremos por hoy más sobre ellos porque se nos va el tiempo y supongo que habrá más voces esperando.
Sí, creo que tenemos más llamadas. Antes quería decirle a esta oyente que pedía el apartado de la Asociación Antipatriarcal, que ahora no lo encuentro, pero si en falta el próximo viernes lo daremos aquí con otras direcciones. Vamos entonces con la siguiente llamada. Hola.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Eran pues dos cosillas quería decir. Uno, pues el oyente anterior que ha llamado, que me, bueno, pues pensando así, que quisiera coincidir con vosotros y con él en algunas cosas y en otras disentía, ¿no? Pues yo creo que todos los saberes, o sea, todo el saber objetiviza, ¿no? Entonces, pues la historia de la humanidad, si existe, es la historia de las sucesivas objetivizaciones, ¿no? Es una historia, es una historia de una creación que va desde lo religioso hasta lo científico, pero que es la misma cara de lo mismo, ¿no? Entonces hablaba de un acervo de conocimientos y que había que subvertirlos. Yo no sé si había que subvertir los fines. El acervo de conocimientos me parece ahí haber creado un conjunto muy muy peligroso, ¿no? Porque los fines y los medios no se pueden separar. Y vamos, de hecho, si te gusta la historia de las ciencias, de los saberes, y lees un poco algún fenomenólogo de ellos, pues te das cuenta de que a veces es el fin el que va antes y después es el medio, o otras veces el fin surge cuando el medio ya está creado, ¿no? Porque son tremendamente vivos y tremendamente eficaces los mecanismos de control social, ¿no? Y bueno, en cuanto a unas ejemplificaciones actuales sobre esto, sería que ya hay hasta teorías mucho más avanzadas que teoría de conjuntos, como la teoría de los sistemas, que es muy importante para las relaciones sociales, ¿no? Que es de lo que se trata, y de las opiniones incluso, ¿no? Y sobre todo, pues una metáfora que es la teoría cibernética, ¿no? Que se está aplicando a todo, desde una célula hasta a un cada cual, una persona, un individuo, un cada cual, como decís vosotros. Y bueno, solamente es eso.
Bien, muchas gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.
Sí, bueno, hay que alegrarse de las coincidencias, pero también es preciso nunca estar seguro de que la coincidencia es muy completa, porque como aquí no creemos justamente lo mismo que no creemos en los gustos personales, no creemos o no respetamos las opiniones, así tampoco podemos hacernos esa ilusión de que las opiniones pueden coincidir o discoincidir como creen los que discuten en las convenciones políticas o en las convenciones científicas y culturales. Efectivamente, respecto a lo de la objetivización, por ejemplo, conviene que nuestro oyente, que por un lado tiene una voz sin duda popular en gran medida, pero por otro lado es culto, conviene que desconfíe de lo de objetivar, objetivizar y objeto y sujeto, porque la invención del sujeto en la filosofía y su utilización en diferentes formas de ciencia y de política es algo que toca justamente a lo que hoy estamos denunciando, al denunciar los gustos personales y las opiniones personales. Lo que ha dicho respecto al trastrueque entre fines y medios es una cosa que efectivamente está bien sacarlo de la observación de la historia de la ciencia. No sé exactamente a lo que alude con lo de teoría de sistemas, pero desde luego, si alude a lo que pienso, no importa nada nuevo respecto a la denuncia que aquí estábamos haciendo del intento de compatibilizar infinitud con totalidad, por tanto, de encerrar de alguna manera los conjuntos infinitos en alguna especie de límite o definición. Espero seguimos con más voces, ¿no?
Sí, vamos con otra. Hola.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo en principio, respecto a la hermosura de por sí, quería decir si podría encontrarse esa hermosura de por sí, más que nada en el lenguaje de los sentidos o de los sentimientos, aquello que es deseable y palpable y que aquello que se escapa a todo lo que es voluntad, lo que hay que poner voluntad. Respecto al gusto personal, plantea la cuestión moral, o sea, parece que nos hacen creer de que existe un mal gusto y un buen gusto, o sea, que no solo hay un gusto, sino el mal gusto y el buen gusto, y que tenemos que aprender a diferenciar. Después de la opinión de eso, pues eso quería llamar la prisa de la subjetividad y de la objetividad, que parece que también tiene cabida, que hay que diferenciar entre lo que pretendidamente pretende ser objetivo, por lo tanto no es subjetivo y no es personal, sin embargo parece ser que una cosa lleva a la otra. Y luego citar aquí una cita de Ortega y Gasset que decía que la belleza que atrae raramente coincide con la que enamora, y otra que no sé de quién es, que la inteligencia puede hacer encantadora la fealdad, pero nunca la belleza podrá hacer lo mismo con la estupidez. Nada más, hasta luego.
Hasta luego, saludos.
Bueno, ha sido una sugerencia muy útil, yo creo, estoy dándole vueltas. Efectivamente, no se me había ocurrido tan directamente a mí, pero sí, creo que nuestro oyente ha tenido ahí un vislumbre muy, muy acertado. La relación entre esa hermosura, a la que no quiero llamar objetiva, porque llamar una hermosura objetiva es volverla fea inmediatamente, gracias a la fealdad intrínseca que tienen en sí los términos cultos y pedantes de la ciencia y de la filosofía. Esa hermosura que no es dependiente de los gustos personales, que es independiente de ellos y que no sabemos dónde está, esa hermosura, según lo que él ha sugerido, debe ponerse en relación con aquello del deseo de lo palpable y el enamoramiento, que aquí una y otra vez hemos estado contraponiendo a otras cosas como voluntad, como el querer. Efectivamente, mientras, también aprovechando la frase de Ortega que no recordaba o no conocía, mientras esa hermosura que no depende de los gustos personales puede efectivamente arrastrar en contra de la voluntad, cautivar, enamorar, despertar eso lo que llamamos deseo, que es subterráneo, que está por bajo de mí mismo, por debajo de la región de gustos. En cambio, los gustos personales son una manifestación de eso otro, a lo que llamamos voluntad, querer. En definitiva, el me gusta está dicho no en virtud de enamoramiento o deseo ninguno, de ninguna hermosura palpable, sino como manifestación de la necesidad de imponer la propia voluntad. me gusta viene a ser lo mismo que quiero, y de esa manera sí, yo creo que está muy bien. El gusto personal se pone en relación con la voluntad, y en cambio resulta que esa hermosura que no es de ningún sitio y que no es dependiente de los gustos, esa tendría que ver con otra forma de movimientos que no son lo mismo que la voluntad, sino lo contrario, el deseo, el dejarse arrastrar, el quedar enamorado.
Vamos con otra llamada más. Hola.
Hola.
¿Qué tal? Adelante.
Hola.
¿Sí?
¿Qué tal? Bueno, simplemente quería leer un párrafo aquí, un trozo de Thomas Mann, de La muerte en Venecia, acerca de la belleza. ¿Eh? ¿Me oye?
Sí, sí, sí.
Sí, y de una época que, bueno, que ya que ha quedado atrás, ¿no? Y para demostrar, bueno, no es demostrar nada, simplemente reafirmar que el estadio que estamos viviendo actualmente, que es el esteticista, pues está conduciendo prácticamente a lo que dice este párrafo, ¿no? Que dice así: porque la belleza, Zenón, nótalo bien, solo la belleza es al mismo tiempo divina y perceptible. Por eso es el camino de lo sensible, el camino que lleva al artista hacia el espíritu. Pero, ¿crees tú, amado mío, que podrá alcanzar alguna vez sabiduría y verdadera dignidad humana aquel para quien el camino que lleva al espíritu pasa por los sentidos? ¿O crees más bien, entre paréntesis, abandono la decisión a tu criterio, que este es un camino peligroso, un camino de pecado y perdición, que necesariamente lleva al extravío, es decir, al extravío de nuestra época? Nada más.
Vale,
solo quería decir esto.
Bien, vale, de acuerdo.
Ha hecho bien nuestro oyente, seguro que ha hecho bien, en traer no tanto a Thomas Mann y La muerte en Venecia como la cita del Fedón, y por tanto la cuestión platónica, de la que yo ni siquiera había acordado, aunque parezca un poco extraño, dadas mis deformaciones, ni siquiera había acordado al tratar esto, y hay que intentar corregir, ¿eh? Porque en efecto hay el peligro de que cuando aquí nos refiramos a la hermosura, al bien en sí, o a la verdad en sí, por oposición a los gustos y a las opiniones personales, alguien crea que estamos hablando de una hermosura ideal o de una verdad ideal, y en resumen de algunos de esos entes ideales que tradicionalmente se ligan con la figura de Platón. importa mucho hacer constar que no es nada de esto. Es un poco complicado, pero tal vez lo voy a intentar. Nuestro vocabulario, en el que están palabras como esas de hermoso, bueno, verdadero, nuestro vocabulario, el de las lenguas llamadas naturales, está constituido por significados de palabras como los de esas, que no son tampoco conjuntos cerrados, que están abiertos, porque en el propio trato lingüístico entre las gentes esas palabras están continuamente ampliando y menguando su ámbito de significado, acercándose a otras o separándose de ellas, por tanto no son tampoco conjuntos. Bueno, pues yo pienso que el error de la ideación platónica y del amor platónico consiste justamente en tomar esas ideas como si efectivamente estuvieran cerradas, y por tanto al estar cerradas y constituirse en conjuntos perfectos, se pudieran situar ahí en el cielo, y por tanto venir después a hacer como se hace en algunos de los diálogos platónicos, a hacer que las apariciones terrenales de cosas hermosas o buenas o útiles o verdaderas sean simplemente eso, apariciones imperfectas de las ideas. No, desde luego aquí no es esa la actitud, no es ninguna actitud platónica la que aquí hemos estado proponiendo, es una actitud popular, y Platón, por desgracia, tampoco es el pueblo. Era una actitud más bien popular y por tanto puramente negativa, porque una y otra vez recuerdo a nuestros oyentes que lo único que el pueblo sabe decir, y lo dice bien, es no. Es una actitud negativa respecto a la tiranía de los gustos personales y a la tiranía de las opiniones personales. Que de ahí se deduzca que hay, a pesar de todo y pese a quien pese, independientemente de todas las creencias y de todos los seres personales, hay algo bueno, algo hermoso de por sí, algo verdadero, eso ya se desprenderá, y en todo caso con esa condición de que no sabemos dónde está, pero desde luego un sitio donde no está es en el cielo de las ideas platónicas.
Y vamos con otra llamada más. Hola. Ha colgado. ¿Hay alguna otra preparada? Parece que es... No, habría que esperar un rato.
Vamos entonces a aprovechar, porque si no nos va a dar tiempo de más, y me temo que de todas formas no vamos a tener mucho tiempo, porque como tú mismo dijiste, lo que habíamos pensado es que hoy se podría tratar juntamente de las cuestiones de los gustos y de las cuestiones de las opiniones.
Sí.
Había empezado apenas a ligar con la cuestión de las opiniones, pero ya veo que para tratarlo como es debido vamos a tener tal vez que acudir a otro día, sea el próximo u otro de más adelante. Sí, decíamos, ese gusto del me gusta tiránico implica ya la cuestión de la opinión, porque se puede traducir como yo creo que es bueno, por lo menos que es bueno para mí. A ese propósito habíamos recordado la actitud socrática, según la cual todo el que hace lo que hace está convencido de que está haciendo lo mejor que tiene que hacer, que nadie hace mal a sabiendas, que no hay propiamente cínicos en el sentido que la gente dice a veces. Y nótese que esto salva también, dicho lo de salva entre comillas, salva también a los jefes de Estado, a los magnates, a los prepotentes y a los manejadores del capital y del Estado. También ellos están convencidos, por supuesto, de que lo que hacen, esa esclavitud a que someten al pueblo, esa conversión del pueblo en masas, esa venta de chismes inútiles, ese destrozo de la tierra misma, es lo mejor que pueden hacer. Y basta con preguntarles para que ellos, cualquier dirigente de una tecnocracia, cualquier banquero, le pueda dar, como ellos dicen, su filosofía. Ellos tienen evidentemente su filosofía de la cosa, según la cual en efecto eso que ellos están haciendo, esa muerte que están administrando al pueblo, es lo que se debe hacer, es lo mejor que se debe hacer. De manera que si esas son las opiniones personales, ya nuestros oyentes van viendo cómo se puede entrar en la cuestión. En este caso sería la cuestión de la opinión opuesta a la verdad. Estoy de todas formas dudando, Javier, si meterme con esto o recibir alguna voz más, si las hay.
Pues sí, ahora hay, yo creo que de más, no sé si va a dar tiempo. Vamos a intentar pasar un par de ellas
seguidas, y en todo caso
ver, sí,
ya seguiremos con la cuestión de las opiniones otro día, ¿no?
De acuerdo.
Vamos a oírlas.
Vamos, adelante. Hola.
A mí me parece que todos tenemos un programa en el subconsciente, en lo más profundo, donde sea, ¿no? Y que la felicidad está, también me parece, en cumplir ese programa. Y si es medianamente bueno ese programa, pues de alguna manera seremos más o menos felices. Entonces, si alguna cosa me gusta de verdad, pues ya es suficiente. En ese momento ya uno cumple su programa y se encuentra bien. Pero que el problema está en diferenciar bien entre lo que me gusta y entre lo que me tiene que gustar para quedar bien. Y creo que es muy fácil que nos engañemos, y que nos engañamos muchas veces. Porque es más fácil obedecer, que sería ese me tiene que gustar, que no arriesgarse a hacer como de verdad nos gusta o nos gustaría, que sería donde estaría pues el equilibrio o algún tipo de felicidad. Y nada más.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, es una contradicción muy útil la que plantea nuestro oyente. Él evidentemente cree en el sujeto, cree en sí mismo. Y para mantener esta fe en el sujeto que dicen los filósofos, en el individuo, en el sí mismo, saca incluso una especie de ilustración venida de la cibernética o de la informática, con el programa ese que cada uno tendríamos, cuyo cumplimiento sería lo que se puede llamar felicidad. Bueno, esto es un poco efectivamente superficial, y supongo que a estas horas ya nuestro oyente mismo está poniendo en tela de juicio él solo todo esto del programita y el cumplimiento del programa. Pero es más importante lo otro que ha dicho respecto a esa diferencia entre lo que me gusta de verdad por mí mismo y lo que me tiene que gustar por razones sociales o de conveniencia social, una diferencia a la cual él le da mucha importancia y que efectivamente debe tener alguna, pero hay que recordar que esa distinción nunca es clara, porque la sociedad está metida en uno. Y muchas veces aquello que creemos que me gusta a mí simplemente porque soy yo y porque eso es lo que me conviene, si se le examina un poco se ve que es la interiorización de una especie de orden o conveniencia social que en algún momento se me ha impuesto. De manera que distinguir y al mismo tiempo descubrir también la coincidencia entre el uno y el otro es sumamente interesante. Sí. Hay que analizar incluso esta forma de ligazón por la inversa. Muchas veces uno está dispuesto a declarar que es gusto suyo justamente aquello que no debe gustarle por razones sociales. Es decir, por ejemplo, respecto en cuestiones amorosas, te quiero porque no debo quererte. No te debía querer, como se dice en uno de los proverbios de don Antonio Machado. No te debía querer, por eso te quiero más. Hay que descubrir cómo aquí, en esto hay una especie de obediencia a la inversa. Falta de una especie de enamoramiento primario, de deseo casi animal sin más. Uno saca fuerzas para querer, para el enamoramiento secundario, justamente de la prohibición social. Y está claro que esto es otra manera de obedecer.
Sí, pasamos rapidísimamente un par de llamadas, pero por favor que sean muy muy breves porque ya se nos va a cortar la hora. Adelante.
Sí, yo querría hablar un poco de la belleza como búsqueda, ¿no? Y de la vida como juego y tal, que es a lo que nos ha llegado. Creo que el sentido de la vida sería una búsqueda de eso que se ha llamado aquí ilimitado, infinito, que sería la belleza, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil tratar de conseguir esto en estas condiciones que te imponen, ¿no? Uh-huh. Y la vida en realidad sería un juego, ¿no? Sería lo que llaman el homo ludens, ¿no? Que a veces se recuerda uno de la infancia como una edad realmente feliz, y es porque de mayor realmente no te dejan jugar, ¿no? Uh-huh. En fin, ya que debe ser breve.
Sí, punto. Gracias, muy bien. Y vamos con la última ya. Hola. Adelante.
Oye, mira, yo quería decir una cosa sobre el gusto y sobre el querer. Me da la impresión de que existe una diferencia muy radical entre lo que es gustarle a uno una cosa y quererla. Me parece, bueno, evidentemente es más intenso quererla que te, simplemente te guste, ¿no? Pero me da la impresión también de que quizá en la sociedad en la que vivimos actualmente el gusto es más famoso que el querer, porque el querer es una cosa mucho más difícil, mucho más problemática, mucho más sujeta, digamos, a leyes y a controles, y sobre todo mucho más sujeta a no querer lo que otros tienen. Y entonces, pues, de alguna manera nos conformamos con el gusto, y mediante el gusto participamos, sí, un poco de la rueda social, ¿no? De un modo bastante superficial.
Sí. Bueno, pues muy bien, te tengo que interrumpir ahí, y Agustín...
Nada más que despedirnos. En nuestra penúltima intervención nos ha traído la noción de busca, que desde luego tiene una connotación de algo como demasiado intencionado. No hay que olvidar que en la hermosura de veras uno se pierde, de manera que en lo de buscar su perdición, en todo caso buscar su pérdida, habría una contradicción muy muy útil y muy sustanciosa. Respecto a nuestro último oyente, el gusto puede ser ocasionalmente una preparación para el querer. A las niñas las enseña a distinguir qué muchachos les gustan o no les gustan, me gusta este, no me gusta el otro, y esto evidentemente es una preparación para el destino, que si el pueblo no lo remedia, Dios les tiene destinado a esas niñas, que es decidir al que quieren de veras y distinguirlo de los demás.
Bueno, pues así nos despedimos ya hasta el próximo viernes. Salud a todos.
Radio 3, Radio Nacional de España.
Diez jóvenes españoles han pasado el mes de agosto trabajando en...
Juan Urios, joven artista de 27 años, ganador en la Bienal de Barcelona.
Los jóvenes podrán hacer cursos de formación profesional durante el servicio.
El príncipe Felipe considera excesivo el sobresaliente que le han dado entre...
Las televisiones no tendrán fronteras en la comunidad.
Los jóvenes al encuentro de Europa. Si quieres participar en el concurso de los jóvenes al encuentro de Europa, tienes que escribir una tarjeta postal con los nombres de dos jóvenes que tengan entre 18 y 25 años y mandarla a esta dirección: Radio Nacional de España, Vía Augusta 17, Barcelona 08006. Podrás viajar gratis por Europa con jóvenes de todos los países de la comunidad.